decíamos en este programa más temprano que avanza en la legislatura con el apoyo, curiosamente, del Partido Justicialista, de la oposición, este proyecto de juicio por jurado y la ampliación de la Corte. Con este último, lo habíamos dicho, fue una idea que le acercó la senadora Fernández Sagasti al gobernador y ahí empezó esta iniciativa a tomar forma. Lo cierto es que está en la legislatura, queremos conocer detalles y por eso estamos en comunicación con el secretario, el subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D'Agostino. ¿Cómo le va, D'Agostino? Bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Buen día. Bueno, en primer lugar le quería consultar acerca del juicio por jurados. Es algo que se viene hablando, que está en la Constitución, ¿no? Se ha hablado siempre de este tema. Algunas veces históricamente se realizaron en nuestro país. Lo cierto es que ya estaba funcionando el sistema en Buenos Aires, en Córdoba y en Neuquén. Se ha tratado en varias oportunidades de que se convierta en una ley nacional. De hecho, recuerdo el ex senador Nito Artaza montó hasta una obra allí en la calle Corrientes respecto a este tema que siempre genera curiosidad en la gente. Ahora se empieza a tratar aquí en Mendoza. Queremos conocer el proyecto, ¿con qué características?
Bueno, sí, efectivamente, el juicio por jurado está, o la instauración del juicio por jurado está previsto en el artículo 24 de nuestra Constitución Nacional y está relacionado sobre la base de, estoy hablando en materia penal, ¿no?
Claro, claro.
Es un antiguo anhelo republicano que está relacionado con el principio de soberanía del pueblo, que hace necesario que este, o sea, el pueblo, participe de todos los actos de gobierno, obviamente a través de sus representantes. Entonces, el pueblo tiene amplia participación en el ámbito legislativo, amplia participación, obviamente, a través de los representantes, en el ámbito del Poder Ejecutivo. De hecho, los miembros del Poder Ejecutivo y los miembros, o el miembro del Poder Ejecutivo, porque es unipersonal, o los miembros del Poder Legislativo son elegidos por el pueblo, no así los miembros del Poder Judicial, que son designados por el gobernador de turno con acuerdo del Senado. Entonces, esa participación del pueblo en el ámbito de la justicia no se lleva a cabo con la estructura que tenemos hoy en día, de modo tal que no es una novedad afirmar que en la República Argentina estableció el juicio por jurado como base del sistema de administración de justicia y no se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo poco. Son pocas las provincias que lo han instaurado.
Sí.
Nosotros entendemos que no estaban dadas las condiciones para instaurar el juicio por jurado cuando asumimos en el gobierno de la provincia, pero sí, hoy en día el gobierno está en condiciones, o el sistema judicial está en condiciones. Recordemos que cuando nosotros asumimos, Mendoza tenía dos sistemas distintos. Tenía en el Gran Mendoza y en el Este el sistema acusatorio, y lo que era de Valle de Uco hacia el sur tenía el sistema inquisitivo. Teníamos dos sistemas distintos dentro de un mismo territorio, lo que era un despropósito. Nosotros logramos imponer un solo sistema, que es el sistema acusatorio, que delimita perfectamente la función del fiscal, del juez que garantiza el proceso y de la defensa. Entonces, en ese marco es importante aclararlo, en ese marco es posible la instauración del juicio por jurado, que es ni más ni menos que la participación del pueblo, que incluso da una garantía al propio juzgado, porque implica que va a ser juzgado por pares, y es la participación del pueblo en la administración de justicia. ¿Cómo se hace? Básicamente nosotros tomamos el sistema anglosajón, o el clásico, que es el sistema en el cual hay una serie de un número de 12 miembros de un jurado que determinan la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que está siendo juzgada, y el juez es quien aplica la pena en el caso de que el veredicto del jurado sea de culpabilidad. ¿Por qué? Bueno, se ha circunscrito también a a ciertos delitos que nosotros entendemos que son los que deben ser juzgados por jurado, son los delitos más graves dentro del Código Penal, que son los establecidos en el artículo 80, que prevén una pena de prisión perpetua, que son los homicidios calificados o los homicidios agravados.
¿Y por qué en estos casos?
Porque nosotros son los casos de mayor conmoción, son los casos más importantes en donde entendemos que deberían intervenir en este tipo de delitos, sí, la decisión del pueblo. Y además por una cuestión práctica. Nosotros entendemos que en principio deberían atenderse a estos procesos y después ir ampliándolos a los demás. ¿Y cuál es la cuestión práctica? La instauración del juicio por jurados es muy caro.
Sí.
¿Por qué? Porque primero hay que retribuir la función de jurado.
Dejan de hacer otra actividad para dedicarse a esa, esos días.
Exactamente,
claro.
Mucha gente trabaja, entonces hay que retribuirlo por parte del Estado. Uh-huh. Pero además de ello, comúnmente el jurado debe estar aislado de terceras personas durante el proceso para que no sufran ningún tipo de presión o que no tipo, ningún tipo de influencia. Uh-huh. Incluso aislados respecto de las noticias.
Eso le iba a preguntar porque me interesa siempre que hay películas que hay jurados, siempre me han atraído y veía eso en los casos que los jurados están aislados, no se les permite tener acceso a las noticias, lo que está pasando en los medios de comunicación, justamente porque a veces eso puede influenciar, ¿no?
Exactamente, entonces usted multiplique eso por todos los juicios penales que hay en Mendoza, claro. Y sería prácticamente imposible aplicarlo, sería carísimo, porque además tienen que estar en lugares adecuados para esa función durante el proceso. Hay procesos que pueden durar, en estos casos, que son los casos más complejos o más graves, pueden durar hasta semanas. Entonces, supongamos que esto lo multiplicamos por la cantidad de delitos que hay, supónganse robos agravados, estafas, etcétera, etcétera, digamos, sería prácticamente imposible aplicarlo. Por eso nosotros entendemos que lo importante sería aplicarlo para los juicios más graves y después, eventualmente y con el tiempo, ir ampliándolo de a poco. Ese es el motivo, es un motivo más bien práctico. Claro. Y porque además entendemos que el pueblo tiene que tener participación, entendemos en los procesos o en los juicios que tienen más relevancia o que hayan impactado en la sociedad de un modo importante, de modo tal que estos comúnmente son los delitos más graves, ¿no?
Claro, ¿y siempre se va a elegir el juicio por jurados en estos delitos graves o eso también es opcional, como es, por ejemplo, en Buenos Aires?
No, no es opcional. El juicio por jurado es obligatorio, conforme lo establece esta ley, en caso de que sea aprobada, es obligatorio para juzgar todos los delitos previstos en el artículo 80. No es una facultad, no es una opción que tenga el imputado, en este caso, de decir, bueno, yo quiero que me juzguen por jurado o popular o no. En el caso de homicidios calificados, van a ser necesaria y obligatoriamente juzgados a través de jurados populares.
Y otra cosa que surge también en la consulta es cómo se elige a estas personas que van a ser los jurados.
Bueno, la autoridad electoral, la Junta Electoral, va a realizar, conforme los padrones electorales, un listado de los sujetos que cumplen con las condiciones para ser jurado, porque la ley establece, asimismo, ciertas condiciones para poder ser jurado. O sea, ciertas edades, ciertos estudios básicos mínimos, como por ejemplo la secundaria, se exige, puede ser entre 18 y 75 años de edad, miembro de un jurado, tienen que ser ciudadanos argentinos o tener más de 5 años de ciudadanía y por lo menos 4 años de residencia en la provincia. Bueno, una serie de requisitos y además se deberá dividir por sexo. ¿Por qué? Porque el jurado, esos 12 miembros del jurado, se deben garantizar dentro de esos 12 miembros del jurado la paridad de género. Tiene que ser un 50% de varones y un 50% de mujeres, claro, conforme lo establece la ley. Entonces, se selecciona así los posibles candidatos a jurado y se eliminan las personas que tienen inhabilidad o no pueden serlo, como por ejemplo, no pueden ser miembros del jurado ni el gobernador, ni los ministros, ni los subsecretarios, ni los miembros del Poder Ejecutivo, tanto nacional, provincial o municipal, lo mismo con los miembros del Poder Judicial, etcétera.
Marcelo, ¿y qué pasa si la persona no quiere? ¿Se puede abstener?
No, en realidad... el ser jurado es una carga pública, uh-huh, como tener que votar o como pagar impuestos.
Perfecto.
Entonces, no puede uno excusarse salvo que pueda plantear causales,
claro,
de
alguna situación especial,
están
particular,
previstas en el mismo código. Justo ese día a lo mejor tiene una operación y está programada y no puede cambiarlo o etcétera, o ya ha sido jurado durante el último año. Una persona no puede ser en un mismo año jurado más de una vez.
Perfecto.
Una serie de condiciones que establece la ley. Entonces, de ese listado general, unos días antes del juicio, se realiza una audiencia adelante del juez, que va a ser el director del proceso, se realiza una audiencia con presencia de las partes y se realiza un sorteo, uh-huh, de todo ese gran listado que han quedado. De ese sorteo, se sortean 48 personas. De esas 48 personas, en la audiencia y antes del inicio del juicio, se van a realizar los actos que le comentaba recién de recusación a excusación. Va a poder decir uno de ellos, mire, yo no puedo por X motivo, y el juez, si lo encuentra valedero, lo excusa. Y si no, le dice, mire, no es causa válida, usted va a tener que quedarse. Pero también están la posibilidad de recusar con causa o sin causa, que tiene tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa, respecto de miembros del jurado, que pueden las partes recusar sin causa hasta 4 miembros del jurado, simplemente porque no quiero que estén.
Claro.
Por ciertos motivos, y a mí no me el abogado defensor podrá decir, mire, este miembro del jurado a mí me parece que no corresponde que esté porque no. Entonces lo saca directamente sin causa.
Perfecto.
Entonces, pasa por un tamiz de esos 48. Y luego de eso se vuelve a hacer un nuevo sorteo de estos 48 que han pasado por un tamiz, en donde se van a elegir a 12, que van a ser los miembros titulares y que efectivamente van a estar en el juicio, con más 4 suplentes en el caso de que ocurra algo durante el proceso.
La verdad que es re interesante este tema, nos envían algunas consultas, esto que habíamos dicho, que se les va a pagar, ¿se sabe el monto? ¿Tiene que ver con la profesión? ¿Hay un monto establecido?
No, el monto va a ser el mismo para todos, uh-huh, pero la cantidad va a estar determinada luego de modo reglamentario por el decreto que reglamente el Poder Ejecutivo de salir esta ley.
Claro. Marcelo, también le quiero consultar brevemente por el otro tema que es mucho más polémico y que tiene que ver con la cantidad de jueces de la Suprema Corte, que pasaría de 7 a 9, que es el proyecto, bueno, que por estas horas está dividiendo al justicialismo. Hablan de que hubo un arreglo allí con el gobernador para que se votara esto.
Mire, nosotros siempre hemos dicho que íbamos a insistir con este proyecto de ley de ampliación de la Corte, que no solamente es de ampliación de la Corte, sino de poner luz a muchos actos de la Suprema Corte de Justicia que hoy en día no están en la luz, por ejemplo, en la toma de licencias, por ejemplo, el tema de de la publicación de las acordadas. Hoy en día existen acordadas secretas que no nos enteramos, no están ni siquiera en el boletín oficial, de sentencias de la sala penal que no son públicas, ya que nosotros entendemos que debería ser una serie de cuestiones que vienen a poner luz sobre la cabeza del Poder Judicial. Pero además de ello, existe hoy en día un colapso en la sala 2, que es la que tiene...
Lo que pasa es que está bien lo que usted está indicando, pero eran varios de ellos, por lo menos, lo habían hecho público, los hemos consultado aquí en la radio, decían que eso no era un retroceso, que era volver a los 90, que de ninguna manera estaban de acuerdo, y ahora han apoyado, ¿no? Es lo que llama la atención.
Bueno, no, a ver. Respecto a esa situación, nosotros dijimos que íbamos a tratar de convencer con argumentos, sí, a legisladores propios y a legisladores de la oposición respecto de la necesidad El hecho del acercamiento que tuvo la senadora Annabel Fernández Sagasti al gobernador, trayéndole propuestas, porque recuerden cómo fue el tema, sí, salió Sagasti públicamente a decir que el gobernador no escuchaba, el gobernador la llamó, la escuchó, le trajo propuestas, dentro de esa propuesta trajo el juicio por jurado, que pareció interesante, y esto abrió la puerta para seguir conversando con otros miembros del partido justicialista respecto de la necesidad de reforma de la Suprema Corte de Justicia, que implica que todas las reformas que hemos enviado desde el gobierno, nosotros entendemos que van a quedar incompletas si no lográbamos reformar esto, y lo han entendido así, de modo tal que por eso han cambiado su postura, no hay ningún tipo de arreglo. Es importante estos acuerdos entre oposición y oficialismo respecto a tener una mirada en conjunto de lo que es el sistema de justicia, y que ello se debe dar en el ámbito natural, que es la legislatura. Por eso me parece válido, y además de ello entiendo que con esto el que gana no es ni el gobierno, ni la oposición, ni la división que hacen dentro del peronismo, ni nada de eso. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es mejorar el sistema de justicia, y el que gana con este tipo de acuerdos, de mirada en conjunto respecto al sistema de justicia, es el ciudadano, que es el que verdaderamente hacia quien debemos apuntar todo este tipo de reformas.
Le agradecemos mucho por esta comunicación, Marcelo. Que tenga buen día.
Por favor, Laura, ha sido un placer.
Hasta luego.